Noticias MBS presenta Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez.
5 de la mañana en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy se realiza la votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que México podría integrarse como miembro no permanente. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede atender a familiares de desaparecidos en Veracruz por la sana distancia. De acuerdo con la organización Alto al Secuestro, el número de víctimas de este delito aumentó 4.5% en mayo. Hubo 116 casos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para modificar las prácticas policiales. El Departamento de Justicia estadounidense informó que volverán a realizar ejecuciones federales a partir del 13 de julio, luego de 17 años sin aplicarlas. Asesinaron en Colima al juez federal Uriel Villegas Ortiz y a su esposa Verónica Barajas. La Fiscalía General de la República envió peritos para realizar las investigaciones. En Puebla, familiares de Gardenia, de 26 años, y su hija Dulce, de 11, exigieron justicia a las autoridades por el doble homicidio. Los cuerpos de ambas fueron localizados en un vehículo calcinado. El gobierno capitalino informó que el festejo del Día del Padre se aplazará al 16 de agosto por la emergencia sanitaria. Se reportan 154.863 casos positivos de COVID-19 en México y 18.310 muertes. La Organización Mundial de la Salud celebró el avance científico sobre la dexametasona para tratar esta enfermedad. La Comisión Nacional de Salud de China informó que hay 44 nuevos casos de COVID-19, 31 se registraron en Pekín. Llegó a México el vuelo número 18 cargado con insumos médicos. También arribaron 54 connacionales que estaban varados en China. Vincularon a proceso al excomandante de la Procuraduría General de Justicia, Juan Tomás N. Se encargaba de dar protección a Óscar Andrés Flores, el Lunares, líder de la Unión Tepito. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León investiga el caso de la directora de una escuela secundaria que supuestamente reprobó a unos 70 alumnos por no tener internet. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos!
Sí, tú sí, dijiste mil palabras dulces, no, no, yo no, sí, jamás vi que la ciega era yo, él era perfecto.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer, mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, en Twitter e Instagram me encuentra como @juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166-1025.
Porque frente a la verdad ya no tengo a quien culpar.
El día de hoy estaremos escuchando a María José en estos momentos con su canción Él era perfecto.
Sí, jamás vi que la ciega era yo. Él era perfecto, su único defecto.
Muchísimas gracias por solicitarnos a todos los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha 17 de junio de 2020, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
¿De quién es el santo?
Hoy, 17 de junio del 2020, felicitamos a Marciano, Ismael, Isauro. ¡Muchas felicidades!
Protección Civil, antes del amanecer. ¿Y tú, ya estás preparado?
Miércoles, miércoles de Protección Civil. Saludo con gusto al Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. Coordinador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Querido Juanma, muy buenos días a ti y a todos los amigos de antes del amanecer. Miércoles, miércoles de Protección Civil. Te saludo desde Puebla, Puebla capital, en este extraordinario estado donde en unos minutos llevaremos a cabo la reunión del Gabinete de Seguridad presidida por el presidente de México. El volcán Popocatépetl, uno de los volcanes más activos del territorio, que justamente se encuentra en el estado de Puebla, lo comparte Puebla con otras cuatro entidades de esta región del país, 185 exhalaciones, 477 minutos de movimiento al interior del cuerpo del volcán, 14 explosiones menores. Invitar a todos a no acercarnos a menos de 12 kilómetros del cráter, tener mucho cuidado con la caída de ceniza en las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl, amarillo fase 2, el semáforo de alertamiento volcánico, e invitar a todos a visitar la página del Atlas Nacional de Riesgos para poder observar con las 11 cámaras que tenemos en tiempo real el comportamiento del volcán. Juanma, dos zonas de inestabilidad importantes que, aunque están muy lejos de las costas de nuestro país, las tenemos en vigilancia. Una primera localizada a 150 millas al sur sureste de la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, puede ser un ciclón tropical en los próximos días. La segunda zona de inestabilidad está localizada a cientos de millas de Trinidad y Tobago, presenta potencial de formación ciclónica también para los próximos días. Las condiciones en nuestro país de lluvia, Juanma, y de altas temperaturas, estas dos caras de la moneda que tenemos en el territorio nacional, van a continuar. El recorrido de la onda tropical número 5 por el sureste del país, el canal de baja presión que se ubicará en el sur del Golfo de México y uno más que se va a extender al noreste, occidente y centro del territorio nacional, nos van a traer lluvias muy intensas para Chiapas y Oaxaca, fuertes para Guerrero, Puebla, Tabasco y Veracruz, lo mismo para Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Hay que estar muy atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional. Bajas temperaturas para Chihuahua y Durango, máximas de entre 40 y 45 grados para la Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Avisos del Servicio Meteorológico Nacional y avisos también de las unidades municipales y estatales de Protección Civil. Por último, Juanma, en el último corte, 5 entidades federativas nos reportan incendios forestales, 7 incendios en estas 5 entidades, cerca de 200 hectáreas siniestradas, cerca de 300 combatientes luchan contra el fuego. No tenemos incendios de gran magnitud, pero no podemos cantar victoria, Juanma. La temporada de incendios forestales continúa y lo más importante es tener mucha precaución para no generar incendios forestales. Más información de todo esto, Juanma, a mitad de semana en la página preparados.gob.mx. Muy buen miércoles, Juanma.
Muchísimas gracias, coordinador. Muy buenos días, David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, antes del amanecer.
Clima.
Marlene Sánchez.
Juanma, ¿cómo estás? Muy buen miércoles para ti y nuestros amigos del auditorio. Les informo que el paso de la onda tropical número 5 por el sureste del país provocará lluvias intensas en Chiapas y Oaxaca. También se esperan precipitaciones fuertes en Guerrero, Puebla, Tabasco y Veracruz. Se prevé que estas lluvias estén acompañadas de rachas de viento, descargas eléctricas y posibles granizadas. Hay pronóstico de temperaturas bajo cero en Chihuahua y Durango. En contraste, seguirá el ambiente cálido en Guerrero, Jalisco y Michoacán. Para la Ciudad de México se espera cielo parcialmente nublado durante el día y hay probabilidad de lluvias ligeras. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 14. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
Muchísimas gracias, Marlene, y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 11 minutos. Le voy a informar. Recordará que a lo largo de los últimos días hemos estado platicando de un posible periodo extraordinario de sesiones en la Cámara Alta. Sin embargo, a pesar de que hay temas importantes que se tienen que tocar, como las leyes del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, las leyes importantes del T-MEC, la bancada del PAN no respaldará la convocatoria de Morena a un periodo extraordinario. ¿Por qué, Óscar Palacios? Cuéntanos, muy buenos días.
Gracias, Juanma. Buenos días. La bancada del PAN en el Senado advirtió que no respaldará la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, ya que Morena se ha negado a aprobar una ley de emergencia económica y apoyos para la contingencia sanitaria. En un comunicado, la bancada de Acción Nacional recordó que han pasado ya 68 días sin que Morena quiera aprobar lo urgente en estos momentos, que son apoyos para las familias en materia de salud y economía. Señaló que ante la tragedia que vive el país, Morena se ha negado una vez más a legislar apoyos para los ciudadanos, dando la espalda a los enfermos, a los desempleados y a los dueños de pequeños y medianos negocios. El grupo parlamentario del PAN resaltó también que no hay condiciones para sesionar presencialmente, pues el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México continúa en rojo y los datos señalan que las cifras de contagios y decesos van en aumento. Indicó que mientras la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha pedido que el próximo domingo, Día del Padre, la gente permanezca en su casa, se pretende convocar a una sesión presencial para el lunes en una muestra de esquizofrenia. Los senadores de Acción Nacional aclararon que están a favor del T-MEC, pero advirtieron que sería irresponsable también aprobar las reformas pendientes sin un análisis serio y profundo, por lo que informaron que no votarán a favor del extraordinario hasta que tengan la información necesaria. Juan Mes, el reporte. Buenos días.
Gracias, Óscar. La bancada del PAN no respaldará la convocatoria a un periodo extraordinario como lo acaba de escuchar. Pero lo que sí quiere el PAN es aliarse con el PRD y Movimiento Ciudadano. Ayer la dirigencia de Acción Nacional hizo ya una propuesta formal al Sol Azteca y al Movimiento Ciudadano de conformar coaliciones parciales en al menos 75 y hasta 100 distritos electorales. Angélica Melín.
Juanma, gracias, muy buenos días. Así es, la intención de la dirigencia del PAN es formar una coalición parcial con el PRD y con Movimiento Ciudadano para competir por la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del año entrante, este 2021. Así lo confirmó el dirigente nacional Marco Cortés, quien dijo que esta propuesta ya se formuló de manera formal a las dirigencias de los partidos de oposición. Escuchemos cómo lo dijo.
Formalmente he planteado al PRD y a Movimiento Ciudadano en el que en algunos distritos en específico pudiéramos ir coaligados para la elección en la Cámara de Diputados. No una coalición total entre 300 distritos federales electorales, sino parcial, en algunos distritos que sea conveniente la suma y determinante.
Cortés Mendoza señaló que la coalición se establecería en al menos 75 distritos electorales y en promedio en 100 de estos, donde las fuerzas de oposición pudieran ser complementarias y tengan oportunidades de ganarle los puestos a la mayoría de Morena, esto para desbancarla como primera fuerza en la Cámara de Diputados. Puntualizó que en esta coalición por el momento no está contemplado el PRI. Es el reporte.
Gracias, Angélica. Muy buenos días. La estrategia del PAN rumbo al 2021 ya poco a poco se empieza a ver. Y quien no deja de hablar de las próximas elecciones es el mismo Ejecutivo Federal. Rocío Méndez, ¿cómo estás?
Efectivamente, Juanma, gracias. Muy buenos días. Al recordar que ya están clasificados como graves los delitos electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no permitirá que se utilice dinero sucio para hacer campañas negras en las elecciones intermedias del 2021.
Estoy obligado a denunciarlo. La presidencia de la República no va a permitir que el dinero del presupuesto federal se destine a favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Pero también la presidencia de la República va a estar pendiente de que se garanticen elecciones limpias y libres y que no se utilice dinero sucio en las elecciones.
Tras encabezar la reunión de seguridad en las instalaciones del primer regimiento mecanizado del campo militar 23A en Tlaxcala, el presidente López Obrador aseguró que no permitirá que ningún funcionario o gobierno intervenga irregularmente en los procesos electorales.
Que no estén pensando, lo digo con toda franqueza, los gobernadores, que no se va a meter el gobierno federal, pero que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, de acarreo, de reparto de dádivas, ahí sí vamos a estar muy pendientes. Y además existe la Fiscalía Electoral y es delito grave el fraude electoral. Si se meten y se demuestra que se está utilizando dinero público, el responsable tiene que ser castigado.
Hasta aquí la información.
Gracias, Rocío. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que no permitirá que se utilice dinero sucio para hacer campañas negras en las elecciones intermedias del 2021. ¿Deberían de importarle otros temas al presidente López Obrador en vez de estar hablando de las próximas elecciones del 2021? Son las 5 de la mañana con 17 minutos. México cayó 3 lugares en el ranking mundial de competitividad. Citlali Sáenz.
Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. México cayó 3 lugares en el ranking mundial de competitividad al pasar del lugar 50 al 53 de un total de 63 naciones. Esto de acuerdo con el IMD Business School de Suiza. En un reporte se explica que la baja se debe a que se obtuvieron calificaciones negativas en los rubros de desempeño económico y eficiencia del gobierno, a pesar de que hubo un ligero avance en la eficiencia comercial y un nivel estable en el rubro de infraestructura. De acuerdo con el informe anual del Instituto Suizo, que evalúa 63 naciones a nivel global, el ranking este año fue encabezado por Singapur, nación que ocupó el primer lugar por segundo año consecutivo, seguido de Dinamarca, Suiza, los Países Bajos y Hong Kong. El IMD explicó que los buenos resultados de Singapur responden a su sólido desempeño económico, que se deriva de medidas sólidas de comercio internacional, inversión, empleo y también del mercado laboral, así como un desempeño estable en su sistema educativo y en su infraestructura tecnológica. Hay que señalar que la guerra comercial entre Estados Unidos y China afectó a ambas naciones en su competitividad, pues Estados Unidos cayó 7 lugares al pasar del tercero al décimo lugar y la tercera más baja en la lista del ranking mundial, mientras que China decreció del lugar del 14 al número 20. Juan, es mi reporte. Buenos días.
Gracias, Itlali. Si no fuera suficiente, lo mucho que vamos a caer en la economía en este 2020 y en el 2021, si no fuera suficiente que más de 1 millón de personas han perdido el trabajo, eso en el sector formal, casi 10,000 empresas han cerrado sus puertas, ahora nos dan a conocer que México cayó 3 lugares en el ranking mundial de competitividad. Son las 5 de la mañana con 19 minutos. Y las Secretarías del Trabajo y Economía coincidieron en que México está listo para la entrada en vigor del T-MEC el próximo 1 de julio, aunque reconocieron que se debe evitar controversias, quejas o demandas por parte de los socios comerciales, así que llamaron al sector privado a cumplir las nuevas reglas. En este sentido, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, reconoció el gran riesgo de que por ignorancia de las nuevas reglas en materia laboral se genere aspectos que puedan ser utilizados para sancionar a nuestro país. La voz de la secretaria.
El gran riesgo al cual nos podemos enfrentar es que parte por ignorancia no se realicen los procesos democráticos como los establece la ley y que ello dé pie a algún tipo de queja de violación de libertad sindical o negociación colectiva. Entonces no es en sí mismo que se dé una violación flagrante, sino que no haya un cumplimiento de las nuevas normas, de los nuevos estándares y que no se sea consciente por parte tanto de sindicatos como de empleadores de las nuevas obligaciones y derechos.
Por su parte, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, aceptó que generó suspicacia que no hay información sobre la lista de quienes conformarán el panel de solución de controversias en materia económica y laboral dentro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. La voz de la secretaria de Economía.
Hicimos una revisión en la Secretaría de Economía y después compartimos listas y recibimos parte de la Secretaría del Trabajo. Hemos revisado con mucho cuidado todas las propuestas que ustedes nos dieron, que nos dieron otras secretarías de Estado. Y tenemos hasta el 31 de julio, en el caso del capítulo 31, para el intercambio de listas. Entonces seguimos trabajando en ello. Nosotros generamos todo tipo de balances. El peso más importante que damos a la hora de la selección es la experiencia de los candidatos. No importa quién lo propone, si tiene un perfil profesional con la experiencia que le pueda llevar a ser panelista.
El 1 de julio entra en vigor el T-MEC. Ya veremos cómo llega nuestro país a esta fecha. Son las 5 de la mañana con 22 minutos. Y en temas de seguridad, ayer la Asociación Alto al Secuestro informó que este delito registró una disminución de 21.2% durante el mes de mayo. Sin embargo, observó un aumento de 4.5% en el número de víctimas. La presidenta de la asociación, Isabel Miranda de Wallace, hizo un llamado al presidente López Obrador a no utilizar la política de seguridad para jugar a confundir a las personas, diciendo que solamente los ricos pueden ser secuestrados.
Creo que el presidente trae su agenda y es muy claro que eso no habla de lo que él quiere hablar. No me atrevería yo a decir que lo está minimizando, pero sí me parece muy confuso el que él mande ese mensaje, que solamente secuestran a los grandes potentados, a los ricos. Eso no es verdad. Creo que la seguridad no está dentro de sus temas prioritarios. De otra manera, no le habría quitado recursos al tema de seguridad. Para el presidente, sus temas prioritarios, todo el mundo lo sabemos, es el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, y el tema del petróleo. Y en política de seguridad no podemos jugar a confundir a las personas diciendo que solamente los ricos pueden ser secuestrados.
Directa la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien también no descartó que al término de la emergencia sanitaria, el secuestro se convierta en uno de los principales negocios de los grupos criminales para recuperar sus ganancias. La voz de Miranda de Wallace.
Por desgracia, el secuestro inició cuando se empezó a meter el crimen organizado, la delincuencia organizada en el tema del delito de secuestro. Fue por eso, porque era una forma de refaccionarse de recursos económicos de manera rápida. Y sí, sí pudiera ser, digo, no tenemos la bolita mágica, pero hemos visto que el delito de secuestro y la extorsión son dos delitos por los cuales ellos obtienen rápidamente dinero. Entonces, sí, por desgracia, esto creo que puede incrementarse debido al mismo tema de los recursos económicos.
Seguramente a usted también se le puso la piel chinita. Al término de la emergencia sanitaria, el secuestro se podría convertir en uno de los principales negocios de los grupos criminales para recuperar sus ganancias, para que los gobiernos locales, para que el gobierno federal tome nota de lo que posiblemente podrá ser una realidad próximamente en la República Mexicana. Eso en cuanto a los secuestros, pero la inseguridad en todas sus modalidades, en todos los delitos, pareciera que van incrementando. Ya nadie se salva. Ayer, el juez de distrito Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas fueron ejecutados en el estado de Colima. Habló al respecto el ministro presidente Arturo Saldívar.
Quiero expresar mi más enérgico rechazo a la violencia y lamentar este hecho que nos duele a todo el Poder Judicial de la Federación y a todas y a todos los mexicanos. Pedimos a las autoridades competentes su apoyo para garantizar la seguridad de las juezas y jueces federales y de sus familias, y que se investigue y se deslinden las responsabilidades correspondientes.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación externó su enérgico rechazo a la violencia y exigió a las autoridades garantizar la seguridad de los impartidores de justicia y que se investigue el homicidio del juez Villegas Ortiz. Indicó que el Poder Judicial revisará las condiciones de los jueces con el objetivo de fortalecer la seguridad. La voz del ministro presidente.
Por lo que a nosotros nos toca, revisaremos la situación de las juezas y jueces a efecto de fortalecer las medidas de seguridad necesarias. Tenemos que decir con contundencia un no a la violencia. Tenemos que reiterar que el camino para resolver las cuestiones tiene que darse a través del derecho y a través de los instrumentos que un Estado democrático establece, y que es obligación del Estado garantizar la seguridad de todas y todos los ciudadanos del país.
Y hablando de la inseguridad, de la violencia que hay en nuestro país, en el marco del Foro Digital Garantía del Derecho de Acceso a la Información en Materia de Género y su trascendencia en tiempos de COVID-19, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández, exhortó para que se defienda y se promueva el acceso a la información en materia de género.
Es una realidad que bajo ningún concepto puede haber una auténtica democracia sin paridad e igualdad sustantiva. Permítanme concluir pues exhortando a todas y a todos a que nos comprometamos a defender juntas y juntos, a respetar, promover y garantizar el acceso a la información en materia de género, para que las mujeres tengamos mejores herramientas y más derechos para poder salir adelante en este camino.
A su vez, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, afirmó que es obligación del Estado recopilar datos sobre la violencia contra las mujeres y feminicidios. La voz de la ministra.
La transparencia es fundamental cuando se señala el deber del Estado mexicano a reforzar los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres, las niñas, incluidos los feminicidios y las desapariciones forzadas, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores.
En tanto, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, destacó que al corte de hoy, el tribunal ha recibido más de 62.000 medios de impugnación, de los cuales 31.000 fueron interpuestos por mujeres. Se pronunció a favor la magistrada de eliminar la violencia política.
Lo que no se ve, no se diagnostica. Lo que no se diagnostica, no se atiende. Lo que no se atiende, no se evalúa, no se combate. Entonces es una herramienta fundamental la información pública para generar instrumentos y herramientas para disminuir la violencia política hacia las mujeres y, por supuesto, la brecha de desigualdad.
Tristemente, en tiempos de COVID-19 seguimos hablando de la violencia hacia la mujer. Es lamentable que las cifras de la violencia intrafamiliar hayan incrementado durante estas épocas donde nos tenemos que estar cuidando en materia de salud. Pero hay miles de familias en la República Mexicana que no únicamente se tienen que cuidar de su salud, se tienen que cuidar de su integridad física, porque están siendo violentadas niñas, niños, mujeres en estos tiempos de pandemia. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver, más información y análisis antes del amanecer. Las cifras más recientes del COVID-19 se las presentaremos en unos momentos más. Por lo pronto, nos vamos escuchando a María José, Un Nuevo Amor. La pausa y ya volvemos.
Mis nervios van a estallar.
Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez.
Con Juan Manuel Jiménez.
Continuamos.
Me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas
fuerzas. Adelante, corazón, María José. Estamos de vuelta en MBS Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos cómo amanece la ciudad donde nos honra con su sintonía. 5166125 en Twitter y Facebook me encuentra como @JuanmaPregunta. Vámonos con los deportes. Tristemente el jeque no nos acompaña hoy, pero nos mandó a su primo, mi querido César Alfonso. Muy buenos días.
Deportes con César Alfonso, en sustitución de Luis Enrique Alfonso.
Amigas y amigos de Antes del Amanecer, mi Juanma, muy buenos días, sé que me extrañabas, por ahí me dijeron que me andabas llorando, pero mira, antes de que sigamos con toda la intimidad, vamos a arrancarnos que es mole de olla con la información deportiva. Vamos a arrancar con Cruz Azul porque sumó otro caso positivo por COVID-19 a su plantel. Esta vez un jugador del primer equipo y otro futbolista fue considerado como sospechoso. A través de un comunicado, la Liga MX dio a conocer pues los resultados de las 50 pruebas de COVID-19 realizadas a jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo de la máquina. Cabe recordar que en las primeras pruebas que se realizaron en la Noria, un miembro del staff dio positivo por COVID-19, pero veremos cómo se desarrolla todo esto con las pruebas de COVID-19 en los equipos de la primera división. Y pasando al fútbol de estufa, sí, al fútbol calientito, porque a pesar de todo, los equipos están armando para el siguiente torneo, pues vamos a hablar de que Alfredo Talavera tiene los días contados en el Toluca, y podríamos hablar que entre Diablos Rojos y los Xolos de Tijuana están preparando un intercambio entre sus porteros. Ahí les va cómo estaría todo el rollo del intercambio. Vamos a hablar de que implicaría que Gibran Lajú, de 26 años, llegue a la capital mexiquense en calidad de préstamo por un año, y Talavera, que tiene 37 años, sería un año más de contrato con los Escarlata y sería en venta definitiva a la frontera. Esto es lo que están preparando los dos equipos, es lo más sonado porque sería el rejuvenecimiento de la portería de los choriceros. Y ahora nos vamos del otro lado del charco porque ya hay campeón en la Bundesliga, señoras y señores. Sí, todavía sé que acaba de regresar la actividad futbolística, pero en la Bundesliga ya hay campeón. Y hablamos de que el Bayern Múnich se coronó este martes campeón de la Bundesliga por octava vez consecutiva al derrotar a domicilio al Werder Bremen 1-0. Y hacerse inalcanzable matemáticamente por sus seguidores y el más cercano, que era el Borussia Dortmund. Con esto, el club bávaro se convirtió en el primer monarca tras el parón de la pandemia por el coronavirus. Pues con esto, octava vez en la Bundesliga que dominan el equipo del Bayern Múnich. Y ahora vamos a hablar del tenis, así es, para los amantes del deporte de raqueta, tenemos noticias sobre el US Open, porque el gobernador de Nueva York dio su aval para que el torneo se juegue del 31 de agosto al 13 de septiembre. El US Open suele ser el cuarto y último certamen de Grand Slam de la temporada, pero le tocará ser el segundo del 2020, luego de que el Abierto de Australia, que concluyó a inicios de febrero. El Abierto de Francia, recordemos que fue pospuesto en mayo y actualmente está programado a realizarse a una semana después de la final del US Open. Veremos cómo se va acomodando el deporte de raqueta. Hasta el momento está confirmado que el US Open se juega sí o sí, pero sin público. Y para terminar, vamos a ir cortita y al pie entre la novela de Gattuso Chucky Lozano, porque dieron de qué hablar este martes. Gattuso confirmó que sí lo corrió porque no lo vio entrenando al 100%, pero se disculparon, se dieron las paces, y pues este martes el atacante mexicano entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros, porque pues recordemos que hoy se juega la final de la Copa Italiana entre Napoli y la Juventus. Veremos si hay actividad del Chucky Lozano en la final, aunque lo dudo, porque por ahí se habla de que mientras esté Gattuso en el banquillo, el Chucky tiene los días contados en el Napoli. Mi Juanma, te mando un muy fuerte abrazo. Sé que me extrañabas. Aquí andamos. Se me cuidan todos. Recuerda que me pueden seguir en las redes sociales como Serge Alfonso. Serge Alfonso con C. Ahí nos podemos saludar. Besos y abrazos para todos. Se me cuidan. Y nos escuchamos mañana.
Muchísimas gracias, César. César Alfonso con los deportes. Antes del amanecer. Vámonos con más información deportiva, pero ligada a la justicia mexicana, porque se ordenó descongelar 28 cuentas de la cooperativa Cruz Azul. René Cruz.
Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. El 16º Tribunal Colegiado en materia administrativa ordenó desbloquear 28 cuentas bancarias de la cooperativa La Cruz Azul. Al resolver un recurso de queja presentado por la empresa, los magistrados consideraron que la Unidad de Inteligencia Financiera no acreditó que exista el pedido de una autoridad internacional para implementar dicha medida, motivo por el cual le concedieron la suspensión provisional a la cooperativa. Con esta resolución, la empresa podrá disponer de los recursos que se encuentran en 18 cuentas que fueron aperturadas en sucursales de BBVA, Banorte, Santander, Banco del Bajío y Scotiabank, mientras que otras 10 se encuentran en HSBC y en Banco del Bajío. El tribunal precisó que la suspensión no procederá si el congelamiento de los recursos deriva de un embargo, un crédito fiscal, un aseguramiento ministerial o una orden de la UIF basada en una solicitud internacional como la autoriza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
Gracias, René, muy buenos días. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19. Antes del amanecer.
Arrancamos este bloque como lo hacemos todos los días, como lo hacemos todas las mañanas, informándole a usted de los números, de las cifras que nos proporciona nuestra autoridad sanitaria a nivel federal. Ayer, desde Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dio a conocer que en el último día 4.599 contagios se hicieron presentes y 730 personas perdieron la vida por COVID-19. Le repito, esto durante las últimas 24 horas. Con estos números ya suman 154.863 casos y 18.310 defunciones. Además, existen 1.779 muertes sospechosas que están a la espera de un dictamen. José Luis Alomía, el director de epidemiología, señaló que el 13% del total de contagios están activos con síntomas en las últimas dos semanas y el 20% del total de los infectados en todo el país son personal médico, que representan 32.388, de ellos 463 han muerto. Parte de la conferencia de prensa que se llevó a cabo la noche del día de ayer desde el Salón Tesorería.
Poco más de 428 mil personas las que han sido ingresadas a protocolo de estudio. De estas, 216.857 han dado negativa a la prueba confirmatoria de SARS-CoV-2, por lo tanto se descartaron a COVID-19, pero así también hasta el momento y desde que inició la pandemia, de manera acumulada, 154.863 personas han dado positivo y por lo tanto se han confirmado a el virus SARS-CoV-2. Así también se actualiza el número de las lamentables defunciones que han ocurrido a consecuencia de la pandemia y por las complicaciones que la enfermedad produce, teniendo el día de hoy 18.310 defunciones acumuladas confirmadas por laboratorio.
154.863 casos confirmados, 56.843 casos sospechosos y ya suman 18.310 personas que han muerto por el virus SARS-CoV-2 en la República Mexicana. En la conferencia vespertina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que en la toma de decisiones epidemiológicas por COVID-19 no se contemplan los datos de contagios y muertes de los últimos 7 días, por no ser lo suficientemente informativos. Indicó que para determinar el color del semáforo para cada una de las 32 entidades, se privilegia el momento epidémico más intenso para retrasar los resultados de pasar de color rojo a naranja. Además, señaló que no debe de existir confusión en las entidades sobre qué negocios pueden retomar actividades, pero se debe privilegiar aquellas que tengan mayor valor social. Lo que daba a conocer Hugo López-Gatell.
No considerar los 7 días más recientes de las 2 curvas epidémicas que son relevantes para el semáforo. Existen muchas otras curvas epidémicas. Y la evaluación se hace quitando esos 7 días, se consideran los 10 días inmediatos previos. Y esos son los que se evalúan en la tendencia de la curva epidémica del síndrome COVID, de la curva de hospitalización por el síndrome COVID grave. Las actividades económicas que pudieran producir el mayor valor social, es decir, preferentemente aquellas que ayuden no solamente a generar ingresos, sino a distribuir esos ingresos, son preferentes. Las actividades que producen menor cantidad de personas en el espacio público son preferentes. Y en contraposición, las que producen poca utilidad social y muchas personas no son preferentes.
Y si esas cifras son alarmantes, en el 96% de los hogares en México se ejerce algún tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes durante el confinamiento por la pandemia por COVID-19. En el 96% de los hogares en México se ejerce algún tipo de violencia contra nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Así lo dio a conocer Diana Rosales, la directora nacional de Aldeas SOS. Alertó la directora sobre un incremento de entre el 30 y 100% de llamadas de auxilio al 911 por parte de los menores o de algún adulto que fue testigo de la violencia o de los maltratos en los estados de la República Mexicana. Esto en el mismo contexto de la emergencia sanitaria. La voz de la directora nacional de Aldeas SOS.
Durante esta crisis de confinamiento se han incrementado las llamadas de emergencia entre un 30 y un 100%. Estas llamadas son por violencia. Esto es de acuerdo a lo que reportan cada uno de los estados de la República y lo que ha informado la Secretaría de Gobernación. Sin duda, esto nos indica el nivel de desprotección que existe dentro de los hogares para niños y niñas. De acuerdo a la SIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, que es un organismo de gobierno, 3 de 4 niños en México experimentan algún tipo de violencia.
Alarmante, se lo tengo que repetir. En el 96% de los hogares en México, en el 96% se ejerce algún tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se tienen 15.207 solicitudes aprobadas para obtener un crédito de 25 mil pesos, de los cuales 11.186 son para trabajadores independientes y 4.021 son para empleadas del hogar. Norma Gabriela López indicó que si se considera el programa de empresarios solidarios y de personas trabajadoras del hogar e independientes, se solicitaron un total de 207.188 créditos a la palabra. La voz de Norma Gabriela López.
Algo que es de destacar de este programa pues es la colaboración interinstitucional, la eficiencia en la implementación en pocos días del diseño del programa que permitió poder canalizar estos recursos de una manera muy, muy ágil. Un importante monto final, más de 5 mil millones de pesos canalizados de manera directa, sin intermediarios y sin comisiones de ningún tipo. En este caso se cumple con el compromiso de la solidaridad de aquellos patrones que fueron solidarios y de aquellos trabajadores que también contribuyen a sus seguridad social. Sin lugar a dudas, el compromiso y la confianza que se tuvo en la palabra para poder
lograr y llevar a buen puerto este programa.
Y en más números, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Bernardo González, explicó que el retiro por desempleo es un derecho de todos los trabajadores que tienen una Afore. Sin embargo, informó que este retiro restará entre 8 y 10 semanas a las 1,250 que se tienen que cumplir por ley para retirarse laboralmente. La voz del presidente de la AMAFORE.
Descuento de las semanas de cotización, que como sabes, son necesarias para poder alcanzar 1,250 semanas y poder tener el monto acumulado, el monto ahorrado en la AFORE, en la forma de una pensión después de los 65 años. Estamos hablando más o menos entre 8 y 10 semanas de cotización.
Y en números aún más tristes, tras ajustar a la baja por cuarta ocasión consecutiva su estimación de proyección del crecimiento del PIB para este año, al pasarlo de menos 8 a menos 8.5%, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas afirmó que el gobierno federal aún está a tiempo de destinar recursos no oportunos pero necesarios para frenar la pérdida de 1,000,000 de empleos formales y sobre todo ayudar a sectores como el turismo, el cual es uno de los más golpeados por la pandemia del COVID-19. El presidente del IMEF, Ángel García Lascurain, explicó que la recuperación será lenta ante la falta de un programa gubernamental que salve la fuente de empleos, sobre todo en las pequeñas empresas.
El IMEF vuelve a revisar a la baja su perspectiva de crecimiento para 2020. La expectativa de contracción para la economía mexicana de los miembros del Comité de Estudios Económicos pasó de 8% en la encuesta de mayo a 8.5%, hilando ya 4 meses a la baja. Para 2021 se espera una recuperación económica con una tasa de crecimiento de 2.5% anual. En términos de inflación, la mediana entre los miembros del Comité de Estudios Económicos resultó en 3.1% a final de este año, mientras que para 2021 se estima una tasa del 3.5%.
Las condiciones generales que hay para llevar a cabo inversiones en México, comparativo con otros países, es decir, la competitividad que tenemos para atraer esas inversiones o retenerlas, promover las inversiones nacionales, pues se ha visto afectada negativamente por la incertidumbre general que hay alrededor de las reglas de juego para llevar a cabo las inversiones, la preservación del Estado de Derecho, las condiciones de la economía en general. Todo eso pues plantea retos adicionales a los que ya tenemos de por sí por la pandemia y que todos los países están enfrentando. Y eso tiende a restarnos competitividad. Pues yo creo que es una tendencia que es parte del mismo problema, digamos, de reunir condiciones adecuadas para ser más atractivos que otros países en materia de inversión.
Y al presentarse el informe Cómo evitar que la crisis de COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, y Julio Verdegüe, subsecretario general de la FAO, manifestaron su preocupación porque la emergencia sanitaria se convierta en una emergencia alimentaria.
Vamos a tener un número de 83.5, en realidad, pero son 83 millones de personas en la pobreza extrema. Y esto es muy importante porque estar en la pobreza extrema significa que no tienen el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas de la canasta alimentaria. Y nosotros vemos que este aumento de la pobreza extrema aumenta, por cierto, el riesgo del hambre.
Todo ese enorme esfuerzo que costó 15 años, 18 años, miles de millones de dólares, miles de millones de personas, de horas de trabajo, de esfuerzo, de inversión privada también. Todo ese esfuerzo lo podemos perder en meses, todo. Y podemos volver a donde estábamos antes de iniciar esta gran cruzada por el hambre cero. Eso es lo que está en riesgo, de eso es lo que estamos hablando. Perder todo lo que hemos hecho en 2 décadas.
Esperemos no sea así, pero ya lo manifestó la secretaria ejecutiva de la CEPAL y el subdirector general de la FAO. Manifestaron su preocupación porque la emergencia sanitaria se convierta en una emergencia alimentaria. A casi 3 meses del primer llamado a quedarse en casa y 2 meses y medio de haber sido declarada la emergencia sanitaria en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que funcionó la estrategia para aplanar la curva de la epidemia de COVID-19.
Si no hubiéramos tomado las medidas de emergencia sanitaria que se tomaron, de sana distancia, de quedarnos en casa, pues esa curva no solamente hubiera seguido creciendo, sino que además probablemente hubiera crecido a una tasa mayor, de tal manera que no hubiéramos tenido posibilidad de atender en los hospitales de la Ciudad de México y hubiéramos tenido mucho más decesos, que son muy importantes los decesos que ha habido en la ciudad, pero hubieran sido todavía más. Entonces, esta, hay quien le llama aplanar la curva, hay muchas maneras de explicarlo, pero lo cierto es que funcionó.
La doctora Sheinbaum dio a conocer que la Ciudad de México reporta una tendencia a la baja de 4 días en el número de hospitalizaciones de personas con COVID-19, tanto en camas generales como de terapia intensiva.
Como pueden ver, ya tenemos varios días de una reducción importante, particularmente los últimos 4 días, pero si tomamos en cuenta, pues de hace 8 días ha habido una reducción constante. Hoy tenemos 3.282 personas hospitalizadas, no intubadas, y 998 pacientes intubados.
Y en más información capitalina, la jefa de gobierno anunció que una vez que el Congreso de la Ciudad de México en sesión extraordinaria del próximo viernes apruebe o no las reformas a la ley de austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicios de recursos de la Ciudad de México, darán a conocer los detalles sobre los ajustes al presupuesto debido a la pandemia de COVID-19. La mandataria local adelantó que analizan apoyar a la ciudadanía y a las empresas a través de un esquema de condonaciones.
Estamos también buscando algunos apoyos que pudieran funcionar de condonaciones de recargos en impuestos y demás que pudieran ayudar a la población, a las empresas también, para sortear pues esta difícil crisis que se ha estado viviendo. Entonces ya lo informaríamos después de que se apruebe la ley o que no se apruebe, dependiendo de la situación del Congreso, aunque creo que pues la gran mayoría están de acuerdo.
Y hablando de condonaciones, el Metro va a condonar la renta de junio a los locatarios de la red que cerraron por COVID-19. Adrián Jiménez.
Buen día, Juanma, te saludo con gusto. Igual que al auditorio, el sistema de transporte colectivo Metro ampliará la condonación del pago de la contraprestación al mes de junio a los permisionarios de los locales ubicados al interior de las estaciones que suspendieron sus actividades comerciales por la emergencia sanitaria. En un comunicado, el organismo detalló que esta medida se mantendrá hasta que, de acuerdo con los indicadores epidemiológicos establecidos por las autoridades sanitarias, el semáforo cambie a fase amarilla. Recordó que la condonación de los pagos de la renta aplica a los permisionarios que se encuentran al corriente al mes de marzo de 2020 para módulos, espacios y locales comerciales cuyo giro comercial corresponde a actividades no esenciales. De acuerdo con el Metro, aproximadamente el 85% de los 3.000 locales y módulos que se encuentran al interior de la red suspendieron actividades el pasado 2 de abril, sector que se verá beneficiado con este acuerdo. En tanto, el 15% de los locales que sigue en operación corresponde a giros relacionados con el sector farmacéutico, laboratorios clínicos, servicios financieros, abarrotes y venta de alimentos empaquetados de origen. Cabe recordar que la condonación de la renta de junio quedó establecida en un segundo acuerdo publicado el día de ayer por el Metro en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En un primer acuerdo publicado el pasado 17 de abril, se contempló la condonación del pago de las contraprestaciones correspondientes a abril y mayo. Juanma, auditorio, es la información. Buenos días.
Gracias, Adrián. Ahí la buena noticia para los locatarios del sistema de transporte colectivo Metro. Rápidamente se acerca el Día del Padre, pero será un Día del Padre distinto. La jefa de gobierno pidió a la ciudadanía festejar a distancia este Día del Padre, a fin obviamente de evitar contagios. La mandataria capitalina precisó que no existen condiciones para hacer fiestas presenciales.
El próximo domingo es Día del Padre. No estamos todavía en condiciones de celebrar fiestas y hacemos un llamado a toda la ciudadanía, así como hubo un comportamiento ejemplar el Día de la Madre, también estamos pidiendo a todos y a todas que resguardemos a nuestros padres, a nuestros papás, que los celebremos a distancia, ya habrá tiempo posterior para celebrarlos en persona, que nos ayuden a que celebremos a distancia desde casa a nuestros papás.
Bueno, aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno ya dijo, por favor, no celebren el Día del Padre, e inclusive la cambió de fecha. El Día del Padre en la Ciudad de México se va a celebrar el 16 de agosto, ¿por qué? Por la emergencia sanitaria. ¿La acomoda mejor esa fecha? Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Ya sabe que siempre nos gusta saber cuáles son los problemas en su colonia, en su barrio, en la ciudad donde nos sintoniza. ¿Cómo ha visto la reactivación económica? Semana 3, mitad de semana. Poco a poco empezamos a ver una nueva normalidad. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real, a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase una excelente mitad de semana. No soy una señora, María José. Buen día.
Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5, antes del amanecer.